cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Moda. Es el valor de la variable que más se repite, es decir, aquella cuya frecuencia absoluta es mayor, no tiene que ser única. Vamos a explicar qué es frecuencia absoluta. Es la cantidad de veces que se repite una variable. Ok, en otra parte leí que se le llama moda a esta medida porque ahora sí que como se utiliza en la vida cotidiana esta palabra. Es tú cuando dices esa ropa está a la moda, es porque es la que se está utilizando en cierta época. Así que la moda es una manera de decir algo que se está utilizando mucho.
Para mí la moda es toda, es mi vida, ¿no?
Es una combinación muy interesante de arte, industria y negocio.
Y tiene una relación además muy profunda con el arte. Además de la parte artística, que es algo obvio, es una forma de expresión pura.
La mejor forma de expresión porque nos permite ser nosotros mismos. Es una forma también de crear, de imaginar y sobre todo de transmitir sentimientos y valores.
Eres una sinvergüenza, una mentirosa, una falsa, una timadora, embustera, engañadora, falsa, patrañera, tramposa, tapadora y vende humo. I'm the daddy of the Mac, daddy, is a Latin gold made me. Ain't no homie gon' play me.
Bueno, imagino que esta semana, por H o por B, por diestra o por siniestra, habréis oído hablar del último disco de C. Tangana. Pero no vamos a hablar de eso, simplemente lo voy a usar como pie, como ejemplo. Pronto sabremos si el chico simplemente está de moda, en cuyo caso, como todas las modas, será caduca, o si realmente tiene estilo, en cuyo caso será un artista perenne y permanecerá. Las modas son efímeras, la propia palabra lo dice, pero ¿por qué se pone una cosa de moda? ¿Qué está de moda? ¿Por qué las seguimos? ¿Por qué seguimos modas inexplicables, modas abstractas, feas? ¿Por qué ahondamos en el feísmo por simplemente repetición del resto? Pues no lo sé. Conversaciones y pensamientos tan filosóficos como este, pero seguramente con palabras más gruesas y en los que tampoco tenemos por qué llevar razón, saldrán, supongo, a lo largo y ancho del presente programa. Queridos amigos, bienvenidos a la clínica.
The people flew back home again. Bueno, pues sin vacunados en la sala, ni por nuestros quehaceres laborales, ni por ser grupo de riesgo, vamos a hablar hoy de la moda a propuesta de Valentín. Bueno, quienes nos conocen saben que seguimos las tendencias.
Mucho.
Que nos preocupamos por nuestros ropajes, que no salimos de casa sin mirarnos al espejo en repetidas ocasiones, que todo está colocado en su sitio.
Yo lo hago, pero para ver si voy vestido.
Peinados o no.
Sí, criterios fuertes como saber si los dos calcetines son del mismo color, ¿no? O llevas, bueno, los zapatos igual.
No, puedes sentar, ¿eh?
No, hombre, hay más esclavos de la moda aquí.
Ha hablado North Face.
Hombre, pero también vamos a, no sé, en un día tan convulso como este, vamos a frivolizar un poco también. Porque aunque no os deis cuenta, esto es una especie de 23F democrático. Aquí pueden cambiar,
pero
país va a dar un volantazo que
¿qué
flipas.
¿Pasado? ¿Qué ha pasado?
Ha pasado de todo. Ha pasado de todo.
Informadme, querido compañero. Guerra.
Es que yo tampoco lo sé muy bien. Entonces prefiero informarme antes de. Tengo que leer.
A río revuelto, ganancias de pecadores.
Yo lo único que sé es que le va dando el Atlético Madrid de Bilbao. Eso es lo más importante que está ocurriendo esta tarde, ¿no?
Sí, eso es también un reflejo de la España polarizada.
Otra moda el Atleti.
Exactamente.
Puede ser el norte contra el sur.
Otra moda es el cholismo, es otra moda.
Puede ser.
Porque
puede
no
ser.
Vamos a hablar solo de moda en el. Es que está abajo, tío. ¿Dónde está mi diccionario? Bueno, eso, que no está.
Necesitas
ahora lo
apoyo.
Buscaré. Que yo he elegido esta canción de David Bowie, que las cosas como son.
Que pongas tú David Bowie, cuidado.
Ya. Vamos a ver, lo he puesto porque la canción se llama Fashion. A mí de David Bowie, lo que no me gusta me pone muy nervioso. O sea, sus épocas como este Fashion.
O sea, que David Bowie te pone nervioso siempre.
No, hombre, tiene canciones que están bien cuando es un poco más contenido.
Qué ecléctico estás.
Cuando sale un poco más así en plan loca, lo que llaman glam, que sí, aquí ha sido un travesti toda la vida.
Eso fue una moda también, ¿eh?
El glam. Que aquí ha sido lo que ahora es un travesti.
Bueno, no.
Como diría un amigo mío, una drag queen. Una drag queen.
Creo que este estás
confundiendo. Una drag queen.
No, no se está confundiendo, está simplificando.
Intercambio de pareja, puterío de toda la vida.
Exactamente. Joder,
esto es así.
O sea,
no nos hacemos responsables de
llamar a Ashley travestis.
Bueno,
me parece muy fuerte, ¿no?
Bien, nada, voy a empezar una reflexión que hacía al principio porque no me habéis oído mucho. Y escuchando cosas de la moda que casi veo hasta maestros de la costura para documentarme un poco,
es tu deber.
Lo único que he sacado en claro, que me ha gustado, es una colombiana que tiene un YouTube. Okay. No, me ha gustado la reflexión.
El contenido.
Que decía que la moda es el presente, lo que está de moda. La tendencia es el futuro. Son cosas que lanzan para que estén de moda.
Concepto, concepto.
Y el estilo es atemporal y el que tiene estilo lo tiene siempre.
Pues yo soy más de estilo, macho.
Y hoy, oyendo esto de Rosalía, he pensado, no sé si esta chica, con el camino que ha cogido, va a ser una moda
o una tendencia,
o llegará a ser estilo.
Yo creo que es tendencia.
Yo creo que es equivocar la dirección. La chica canta como Dios, pero ¿por qué canta esas cosas?
No le va mal, ¿eh?
No, creo. Sí, escúchame, por la pasta que... se hacen muchas cosas.
Hombre.
Pero me parece... A ver, yo es que soy una persona ya vieja, ¿sabes?
Podría haber tenido...
No lo puedo entender. No lo puedo entender.
200 pavos al mes te vas corriendo.
Escucha, no puedo entender cómo se llega a poner de moda lo más bajo,
pero...
lo peor, lo que... lo barrio bajero, lo...
¿Vas a gastar toda tu dinamita ahora?
No lo sé. No, hay muchas más cosas.
¿Has pensado en alguna canción de moda? ¿Qué traes?
No, pero ahora en 5 minutos, si es que estoy con una dinámica ahora con
ya,
los pisos.
Mi playlist, ya se
claro,
nos
hay
olvidado.
Que preparar una playlist.
Se nos han olvidado las buenas costumbres ya, ¿eh?
Yo solo he encontrado esta de David Bowie.
Ay, bueno, solo hay.
Bueno, que lo que estabas diciendo, Valentín, es aplicable también a la ropa. Es decir, hay modas que son incomprensibles.
A ver, yo no entiendo si los pantalones de campana han sido feos siempre, siempre.
Y no es lo peor.
Y ahora quién vuelve. Y escucha, ¿quién tiene la fuerza para decir que eso está bien? De pronto, los influencers, los nuevos medios de comunicación.
Ciudadanos.
Es como un poco el arte, ¿no? ¿Quién dice que una cosa es arte? Porque la disfrazan de algo conceptual, rompedor, en cuanto a filosofía, en cuanto a tal. Pero chico, hay cosas que no.
Parece un programa de Tola ya o algo así.
Pregunta.
Tenemos cuatro abueletes aquí.
Lo primero hay que dejar esto claro, que nosotros estamos tratando esto todo de la subjetividad de cada uno. O sea, no estamos ni como especialistas de nada. Sino
No. Somos por ti.
Un grupo de gente tomando unas cervezas, pero con un micro delante.
Escucha, habla por ti.
Yo creo que en el grupo somos demasiado heterogéneos, todos heterosexuales. Y necesitaríamos a un miembro más LGTBI.
David busca un poco... No es LGTBI, pero David sí que se preocupa más por
David
su imagen que no.
Es más influencer.
Ahora hay más sexos, ¿no? Sí. Has inventado un montón de sexos ahora.
Claro, a lo mejor me he perdido alguna sigla.
Eso es. Como...
Venga, chicos.
Yo soy de los que, por ejemplo, he guardado la chaqueta de panasta que se ha vuelto a poner de moda.
Claro.
Sí, o sea, yo ahora me he apuntado a un sindicato.
No la persigo, la espero. Claro. Ya volverá.
¿Tú qué crees que pensará alguien de la chaqueta de pana? Que tendrá el mismo pensamiento que tú de los pantalones de campana, básicamente. ¿Qué le dirías?
Posiblemente, vamos a ver, que la chaqueta de pana no es tan fea, ni mucho menos.
Bueno. No, pero vamos a ver, yo creo que el pantalón de campana no, pero hay cosas que son directamente aberrantes.
Yo creo que Valentín, o sea, es que el pantalón de campana estaba en los años 80, finales 70-80, eran horribles en aquel entonces, porque yo tengo un recuerdo horrible de ese pantalón, pero es que ahora vuelven porque te lo venden. O sea, básicamente, el que esté una cosa en moda no es que haya alguien que diga esto nos ha gustado, no te lo venden, te lo venden como que esto es lo que mola.
Pero si ahora se lleva el slim.
¿Qué se lleva el qué?
El pantalón slim, ¿no, David? Tú te compras los pantalones slim.
Pero llevan ya de moda bastante tiempo.
Slim es un
skinny
tipo de,
es más pegado todavía.
El slim es un tipo de tallaje que lleva años y años.
A ver, espera. Explica la diferencia entre slim y skinny. Bueno, pero la gente no te puede ver.
Slim es tipo elástico pegado, yo creo.
¿Y skinny?
Es muy, muy estrecho.
Es como piel, es como unas mallas.
Pasa con la...
Vamos, por lo que eran los pantalones de tubo.
De pitillo,
bueno, de tubo.
Pasa con los pantalones como con la... Pasa con los pantalones como con las manzanas. O las patatas. Antes había solo pantalones largos o cortos. Ahora hay patatas para freír, patatas para cocer, patatas para...
Habla bien, patatas.
Eso te pasa como con la chaqueta de pana, que te lo guardas y tú te crees que es lo que se lleva, pero hay pequeñas diferencias que se nota que te la has guardado.
Eso no.
Ya. El olorcillo a naftalina.
No. Los roces brillantes en la bocamanga.
Se ha puesto a poner de moda. Ha estado bien la inversión de tenerla ahí en el armario 6 años. Pero no es la misma.
Se nota que es vieja.
Se nota.
Pero ahí los tejidos también entran en juego y todo
corte,
eso.
El corte, sobre todo. Parece lo mismo,
el
pero
corte.
Es igual.
Porque te la compraste barata y barata sigue siendo.
Y
lo barato se nota.
Y voy al extremo, Gregorio, que es mucho más tolerante que yo. Esta señora que sale en un desfile con un vestido que jamás se puede poner nadie, ¿eso por qué se hace?
Las pasarelas de moda.
Sí.
¿Me quieres meter a mí en esa? No me he documentado lo suficiente. Al final, vamos
te
a ver.
Te pregunto, ¿sale una tía allí con cuatro macarrones colgando?
Te lo explico porque es.
Nuestro Joe, sí.
Eso es como cuando el ayuntamiento encarga un bosque de acero a Moneo. O a quien sea, o una sí. construcción similar. Esos son, pues se pone, se plasma lo que se idea, pero son conceptos. Como cuando ves en el salón del automóvil de Detroit y ves los coches esos y dices, si eso no va a llegar en la puta vida a realizarse.
Hombre, pero yo pero, eso
pero,
te lo rebato.
Pero se están marcando conceptos, se están sí. marcando y luego de ahí se saca... A lo mejor sí. la mínima expresión, las pinzas, el cóctel.
Son
el
ideas que luego se aprovechan en cosas claro, que no
eso es una flipada.
Es un concepto.
Pero a ver, eso te lo rebata.
Está bien de la Fórmula 1, como
dile,
todo el mundo sabe.
Dile a los yonkis que el bosque de acero es un concepto.
Ya.
Que ellos lo usan para lo que lo usan.
Pero por lo menos está techado.
Tú no le hables a los yonkis.
O sea, tiene algo funcional al final.
Sí.
Vamos a. Yo creo que vamos a abrir las puertas del infierno o escuchamos
no,
a Juan.
Vamos a escuchar a Juan.
Vamos a escuchar a Juan.
Opinión y ya
sobre la moda.
Contexto.
Moda extremeña, ¿eh? Que no está a lo mejor todo lo valorada que podría estar.
Que debería.
Que debería. Juan, que también es un hombre que bizca las tendencias, los conceptos.
No, es muy de tendencia.
Y muy de concepto.
Y concepto, sí, lo tiene todo. A ver si lo encuentro. Vale, lo tengo.
Buenas, chavaladas. A mí la moda me parece un ejercicio de banalidad, que muchos quieren convertir en arte. Un auténtico despropósito, que marca la vida de mucha gente, que no tiene con qué llenar sus resonantes cerebros. Gente que tiene el calendario de Yves Saint Laurent y se rige por sus días, sus colores y sus tendencias. Esclavos de las ideas de sus dioses. Amantes de las que, como ellos, no tienen otra ideología que no venga de París. Y despreciadores del resto de la humanidad, tan ordinaria, tan vulgar, tan soez. Como veis, muy a favor no estoy. De hecho, procuro huir de las tendencias. No he leído Los Pilares de la Tierra ni he visto Juego de Tronos. Por otro lado, tenemos el maltrato del tiempo. De cómo algo que fue símbolo, antimoda del tiempo y la falta de personalidad, los transforma en moda. Ejemplos muy claros son los movimientos hippies, punk o grunge. Todos ellos muy antimodas, buscando la imagen pobre, sucia, rota, alejándose del lujo y de la vanidad yuppie. Hoy en día puedes encontrar un montón de pijos con camisetas de Pearl Jam sin saber quién es Eddie Vedder, o de Nirvana sin conocer a Kurt Cobain. Por no hablar del look casual de una camiseta Ramones desenfadada y unos shorts desflecados y unos cómodos deportivos para sacar tu lado más salvaje del rockstar. Atados a una imagen de por vida. Hasta la próxima tendencia. Creadores de cuerpos perfectos, por no hablar de la sarta de anoréxicos, bulímicos y demás trastornos que deja por el camino. En fin, ya me despido. Lo voy a hacer con la moda que a mí me gusta. Los vi en Badajoz con pocas tablas y ni siquiera un disco grabado. Ya flipé. Mi compañera les preguntó, ¿pero quiénes sois vosotros? Y uno de ellos, con camisetilla blanca de tirantes, nos respondió, nosotros somos la maravillosa orquesta del alcohol. Hoy en día son de mis grupos de cabecera. Lo que digo a continuación lo copio íntegro, sacado de internet, porque me parece sublime. Su estilo bebe del bourbon de Nashville, de la Guinness irlandesa y del vodka ruso. Imagínate a Goran Bregovic y a The Pogues tocando y bebiendo juntos. Bueno, chavales, os dejo con un tema que me acompañó mucho en los últimos tiempos y me pone los pelos como escarpias. Vale, nos vemos.
Van por allí los héroes del sábado. Van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño, van a intentarlo una vez. Y ya están ahí los héroes del sábado. Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol. Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad. Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas. del sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora. Llevaos la paloma blanca. Se han vendido muchas almas. Somos mirlos en los ojos de otros mirlos que se van. Corazón no se alimenta de las ventas. Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas. De aquí no se va. Héroes del sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá.
No te olvides de dónde vienes, no te olvides de dónde vienes, no te olvides de dónde vienes.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas. ¿Dónde están los que pueden? Solo con mirar, el niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? ¿Dónde están los que pueden cambiar el mundo solo con pensar?
Bueno, me apunto a la reflexión de nuestro taciturno extremeño, pero lo del grupo este yo que no lo acabo de ver. También te digo una cosa, lo de que son los Pogues, ¿y quién ha dicho? Y Goran Bregovic, juntos, es una flipada, o sea, se han pasado de frenada, pero bien.
Es una tendencia.
Eso.
A mí me cae bien.
Es una tendencia.
A mí no me cae mal, pero que, joder, de ahí a que sean los Pogues con Goran Bregovic...
Siempre las comparaciones...
¿Pero cuántas veces has oído la canción?
¿Cuál está?
Sí.
50 o 60 veces.
El comparado...
Los he visto, hasta los he visto en directo.
¿Y no has llegado a esa sesuda con conclusión?
No.
¿Y se nos hizo largo?
¿El concierto?
Sí. Y había bebida, teníamos dinero, o sea, todo jugaba a nuestro favor, pero se nos hizo la
No sé, pero luego el tema de las referencias, la verdad es que siempre es un poco peliagudo, porque depende de los conocimientos que tengas tú, darás con las referencias más cercanas o no. O sea, al final, pues yo que sé, Goran Bregovic, pues yo que tampoco los he trabajado mucho, pero tampoco suena, imagino que tengan canciones más divertidas, tendrán ahí...
Da igual, ya se nombran los Pogues, ya...
Sí.
Hemos tocado madera.
Ya has patinado.
O Gogol Bordello, por ejemplo, que también no tiene un poco el rollo ese.
Esto, pues que digan que son los Celtas cortos en bien. Ya está.
De Gogol Bordello, yo me quedé con ganas de hacer un programa, macho.
Bueno, que a Saúl le gustan Celtas cortos.
Pues yo pensaba en mi cabeza que habíais tocado alguna vez a Gogol Bordello.
Están sin tocarnos.
¿Seguro? A ver, David, que es el que tiene más memoria para esas cosas. ¿Te suena a ti? No, seguro. Pues se puede hacer uno. Yo creo que puede ser interesante.
¿El qué?
De un programa sobre Gogol Bordello.
Vale.
Os lo vais a pasar bien, seguro.
No es tendencia.
Sobre juegos. Y que quería hablar de lo que ha dicho Juan, que mira, yo solo había dejado pasar. No sé qué os parece esta historia de las camisetas de los Ramones, ya de Iron Maiden, en Primark, en todas, en Bershka.
Fuera de contexto.
De Sonic Youth, ¿no? También, he visto por ahí.
Han comprado, pues eso, pero de Kiss.
Cuando hace referencia a todas esas cosas, no solo fíjate en eso, sino en la alternativa.
¿Qué alternativa?
Que podría haber. Es como cuando dices la moda, No, pero la alternativa Rosalía o Bad Bunny o esas cosas, pues peor, ¿no? Las camisetas lo mismo.
Ya, pero
más vale pueden empeorar.
Pero lo suyo es que esas camisetas se vendieran en tiendas de discos, en mercadillos.
Marihuana, aquellas tiendas de Madrid.
Yo qué sé, en páginas online que se dediquen a eso.
Pero tú de todas maneras quédate.
¿Os cuento otra vez la historia del logo de los Ramones? ¿No os la he contado nunca?
Venga.
A ti sí, ¿no?
Cuéntala, vale, cuéntala.
No tires la piedra luego junto a la
mano. No, pero es que la he contado mil veces y yo, bueno, creo que aquí
mil,
también.
Mil y una, las mil y una contadas de la camiseta de los Ramones.
El que diseñó el logo de los Ramones le cedieron los derechos del logo. Y todo lo que se hace del logo va a ir para él.
Adiós.
Y lo único que ha dicho el tío es que está prohibido hacer ropa para perros con el logo de los Ramones. Todo lo demás se lo puedes hacer.
Pero eso en
tazas, que... vasos.
No, una cosa. ¿Es un que estado quiera. Esa ley está puesta? ¿En qué ley
también,
está prohibido?
También habría que. No, pero. Escucha.
Hacerle...
Viene en el.
En el contrato.
No, en la biografía del guitarrista de Johnny Ramone.
Y se ha comentado en algún artículo que otro, porque es algo muy curioso. O sea, el hombre le ha rebotado de repente, imagínate la fortuna que puede haber ahí.
Escucha, yo lo entiendo perfectamente. El otro día, en una tienda de productos de veterinaria para, bueno, evidente para animales, vi una moda de ropa para perros que yo me asusté. Porque sí. Me puse en plan perro y digo, a mí me ponen esto y le muerdo la doña.
Pero te asustaste con una, solo. Es decir, de todas las modas que hemos conocido.
Una gama de vestidito, bufanda, pasamontañas. O sea, una cosa que decías, pobre perro. Pobre perro. O sea, digo, luego no me extraña que le mordan al dueño.
Esa es la evolución. Los ha preparado para el frío y el calor, ¿no?
Es lo que yo le dije a una dependiente de la tienda. Digo, ¿tú no sabes que los animales llevan pelo por algo?
Sí, pelechan y echan pelo.
Dice, ¿y por qué nosotros llevamos ropa? Porque a nosotros nos ha caído.
No todos los perros se adaptan a las temperaturas igual, pero vamos.
Hombre, mejor o peor, los husky, claro.
Al 99%
en Málaga,
ese caniche con esa falda escocesa.
La evolución ha preparado a los perros para adaptarse al entorno, pero luego ha llegado el ser humano y los
caprichitos. Y nos ha metido en un entorno con el suyo.
Y se ha traído un chihuahua a Suecia y se ha traído un Alaskan Malamute
a un salón con calefacción.
A Córdoba.
Mira, te garantizo que el 90% de esas prendas no son para beneficio del perro, sino para que la dueña esté contenta de lo guapo que está el perro.
Eso es verdad.
O dueño.
Eso es verdad.
O sea, no es una cuestión de salud del canina,
no.
Es la salud mental del propietario del animal.
Bueno, volviendo al foco antes de lo que estamos hablando de moda y con respecto también a lo que ha dicho nuestro amigo Juan, yo creo que hay un punto en el que no solamente es que la moda, como lo mide él como una especie de imposición, las modas al final lo que hacen van, y además hasta qué punto, mandando profesionales para recoger tendencias que empiezan a nutrirse en ciertas ciudades, en ciertos barrios, y lo que hacen es extenderlas en forma paquetizada, pues para poder venderse bien, que ha pasado toda la vida. Ha pasado con, por ejemplo, pasó con el grunge en Seattle, que se transformó luego en unas modas en Zara también más adelante, pues para poder...
Camisa de cuadros,
que luego los que nos mantuvimos con eso, pues se puso otra vez de moda cuando...
Pantalones rotos, hace unos vendió años también. Rotos ya.
Yo ahí me he quedado,
pero bueno...
La moda grunge va más o menos reciclándose.
Me quedé y me he reenganchado hace un par de años.
Bueno, tus pantalones rotos no te he visto.
No, por ejemplo, ha hecho la moda grunge...
Me los turcen.
Yo pantalones, o sea, camisas de a cuadros, de leñador, he llevado toda mi vida por una razón muy sencilla. Porque abrigaban. Uh-huh. O sea, que yo...
Como Valentín la chaqueta de pana.
Cuando hablan, por ejemplo, cuando sale el rollo hipster, yo me caía de culo. Digo... Pues me acabo de enterar que ha sido hipster, macho.
Hipster.
O sea, esas camisas
es que de, eso no
de
es...
leñador, esas patillas de con barba tal y cual. Digo.
Hay una equivocación respecto a cómo se utilizó lo de. O sea, hipster. Va, ya lo relacionas directamente con la barba y la camisa de leñador. Si y hipster, a los seis meses había cambiado la moda
si
del hipster.
Si quieres entender, me entiendes. O sea, que sí. Cosas que dices. Es que de repente esto que es una cosa que se ha hecho en otro momento de otra forma, y ahora resulta que le ponen un calificativo, te lo venden de una forma.
Él quiere decir que la moda lo alcanzó él no persiguió la moda y la moda lo alcanzó él.
No voy a eso, pero me refiero que es que al fin y al cabo sigue siendo una cosa que te venden y que te lo empaquetan, como has dicho tú, te lo empaquetan para que tú lo compres.
Para consumirlo de una manera tal. ¿Qué ha pasado con el trap, por ejemplo? La moda que ha venido ahora mismo, más macarrismo, este de los chándal que el chándal para salir de fiesta, que no es el chándal para hacer ejercicio, las cadenas.
Todavía ha sido yonki.
toda esa tendencia al final la han traído de la zona de Miami, de Atlanta, donde surgió el trap y todo esto, y es una cosa que han sabido vender muy bien y funcionar. Al final tú tienes una serie de gente famosa que tienen un montón de chavales que van detrás y que van a imitar esos estilos, sí, y lo van a hacer suyo.
Ten en cuenta, Gregorio, que también eso es la apuesta, porque vale, precisamente te tienes que fijar en la gente que no está siguiendo la moda que es actual,
eso
para
es
fijar en la moda futura. Entonces,
justo, eso es la tendencia, sí, sí, sí.
Esos son los que marcan
tendencias. Hay mil, pero
se llaman eso, estos los que buscan a
ojeadores,
¿no? No sé, los si hunters.
No sé si fue en un reportaje o en un
Fashion Hunters.
Creo que incluso fue en una serie de televisión donde
ojeadores
hablaba de ese tema, o sea, de una chica que está en la calle que se fija en cómo visten las de su barrio, como ella, o sea, que se hacen ellas sus ropas o sus historias, y ella lo coge para transformarlo en eso, en un producto de venta.
Además, los hipsters son la primera tribu urbana así que está despojada de toda ideología. Sí, es que simplemente es imagen.
Tratarlo como tribu urbana al final ha sido,
no,
pues
son ni de izquierda ni de derecha.
No, básicamente yo creo que es un tema de tendencias que pueden cambiar al año. O sea, el hipster lleva la camisa de cuadros y la barba un poquito antes de que se ponga de moda y que sea mainstream, y cuando ya la gente empieza a adoptar ese tipo de vestimenta, empieza a hacerse más global, ellos ya están con el bigotito, los pantalones de pitillo y la pajarita. Y cuando la pajarita, pasamos a lo siguiente.
Y además encarecen todo lo que tocan.
La pregunta es...
Sí, sí, sí. Es un poco complicado porque esta gente al final lo que ocurre es que es un sin vivir, porque tienen que estar... No, porque ellos tienen que estar siempre por delante...
No se pueden estar quietos.
Efectivamente, antes de que les coja a ellos el...
Se ponen los tirantes el jueves y el sábado ya está...
Si ven 8 con tirantes ya, ellos tienen que buscar lo siguiente.
Gregorio, tú cuando eres hipster, la gente le viene en la cabeza las barbas y las camisas de cuadros.
Pero eso es el imaginario popular, que se ha quedado esa palabra en ese momento porque cuando se ha conocido.
Y las tontunas estas de la pajarita y los pantalones pitillo y la barba... regla
de barbero.
La pregunta
de barbero.
Que a mí me asalta, y seguramente por causas generacionales, es, ¿no creéis que hay un grueso porcentaje de gente que deja que decidan por ellos, que dirijan sus vidas, que dejan que jueguen por ellos, que se diviertan por ellos?
¿Pero tú no estás en ese grupo?
Vamos a ver.
Porque no, la mayoría estamos en ese grupo de una otra forma.
Tú no estás, pero estuviste...
Explícame, sí, yo
estoy... Vamos a ver que la gente joven de ahora sigue otras modas, juega otras cosas, pero al final tú te quieres creer que lo tuyo era mejor, pero es lo mismo. Es como el que el otro día leía a un tío, cuando tú vas conduciendo, todos los que van más despacio que tú son unos torpes, y todos los que van más deprisa están como putas cabras.
Sí.
Pues esto es igual.
Tú eres tu centro.
Intento ser un poco más objetivo. Yo, que tengo dos hijos, veo que mis hijos se dedican a ver cómo otros juegan. O sea, eso me parece increíble. Juega tú.
Pero también lo haces tú. ¿No ves el fútbol?
¿Tú ves el fútbol?
Muy poco.
Bueno, pero la gente no ve el fútbol, es eso.
Pero lo veías, tú ya eres un señor mayor.
He visto, me ha gustado siempre, y lo he dicho, mucho más jugar al fútbol que ver el fútbol. El fútbol es un deporte que no sé por qué está ahí. Porque mediáticamente es súper aburrido. Bueno,
olvídate de la referencia personal a ti.
El más bonito, el baloncesto más bonito.
Pero me da igual, que al final es lo mismo. O sea, tú que encuentras un montón de gente, como está diciendo ahora mismo Pitiu, dice, oye, lo más interesante, porque lo más importante que es el Atlético, no sé qué. Al final tú estás viendo jugar a otras personas, haces tuyas sus victorias, porque encima no hay la situación más graciosa que pueda haber en un partido, salvar el majestático con un tío que no puede moverse ni
dos pasos. Tú veías los Goonies y te crees que los Goonies son la hostia, tus hijos ven videojuegos y tú crees que los videojuegos son una puta mierda.
Con el tema
un partido como jugándolo.
Tú sí, no te digo...
Pero da igual, ser, Valentín, que da igual. Escucha.
Yo, pero que es si una es impresión que, personal, por si eso es
que,
pregunto.
Que no personalices. Pues tú te divertías jugando al fútbol. A ti el fútbol te parece la hostia y que el videojuego es una puta mierda. Y a lo mejor a tus hijos dicen, mira los 11 tontos esos que hay que... Jugando al fútbol, no viéndolo. Y yo con mi videojuego me lo paso de puta madre.
Mira, lo que nos ha gustado
a nosotros siempre nos parece mejor, pero no.
Es que no juegan, es que ven como otros juegan.
Ven como otros juegan, pero ya te digo,
y tú veías los Goonies o veías cine, y a ellos el cine les puede parecer aburrido. ¿Quién lleva razón?
No, porque eres mayor. No quiero llevar razón. Quiero ver otro punto de vista.
Yo creo que Sergio lleva razón, porque es que...
Hombre.
Te voy a poner un ejemplo.
Si tuviéramos eso claro.
Te voy a poner un ejemplo de
concepto. Si España tuviera eso claro.
La música que a mí me gusta. Yo me acuerdo de ir en el coche con mi queridísima tía, en el coche montado, y yo poner una cinta de los Who. y mi tía casi me echa del coche.
¿De quién?
Porque decía que eso era que era ruido, que era ruido. Que era ruido.
Mal cogido, perdón, vale.
Que era ruido infame.
La mano, ¿eh?
Y yo le decía, pues no lo sé, es lo que me gusta a mí. Vale. Bueno, y posteriormente a mí me pasa de montarme con mi sobrino en el coche y de tener esa misma situación. Es decir, ¿pero qué cojones de música estás oyendo? Y decirme, pues la que me gusta a mí.
Eres una vieja gruñona.
No, claro.
Vamos a poner.
Entonces digo,
vamos a
poner algo. O sea, a lo mejor resulta que no es cuestión de que esté bien o esté mal, sino cuestión de que tus gustos son de una forma y los otros son de otra.
Tendrás tu espacio.
Vamos a hacer un descanso y vamos a poner una canción de Pulp, que al final Jarvis Cocker también ha sido. Es otra cosa que nosotros valoramos mucho el tema musical y ciertos grupos, pero ha habido muchos que han estado muy ligados también con este ambiente de la farándula y de las pasarelas de moda.
El Pulpo.
No, digo en general, o sea, hablamos de Big Bowie y tal. Vamos a poner a Pulp, la de Common People, que me parece que es una maravilla de canción.
Bono. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I. Loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Cut your hair and get a job. Let's smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're late in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all, yeah. With nowhere left.
degrees, travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want.
Seguidme, compañeros. Es hora de visitar a nuestro Caronte, el encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado a otro del río Aqueronte. Eso sí podemos pagar el óbolo. Quienes no puedan pagar tendrán que vagar 100 años por las riberas del Aqueronte, tras los cuales nuestro barquero accederá a llevarlos sin cobrar. Nuestro precio, nuestro óbolo, es la paciencia. Hay que escuchar la canción que suena cuando se abren las puertas del infierno.
Buenas noches, amigos de la clínica. Agradecido por dejar de nuevo unos minutos a este visitador médico. Con la resaca del 8M, en el que no sé si finalmente ha habido manifestaciones o no, aunque tampoco me importa. Para mí ese día es el cumple del Torri. Para otros muy cortitos es el inicio de la pandemia mundial por culpa de las mujeres de la izquierda revolucionaria, del imperio del mal. Por mí que salga lo que quiera y que sigan con sus curiosas peleas entre transexuales, lesbianas y otros sectores feministas, a ver quién es más mujer y quién sale antes en la foto, quién se lleva más pasta y puestos de poder en partidos políticos. Al final, por desgracia, todo se reduce a esto. Yo seguiré estando etiquetado como machirulo, pero de momento con el cariño de madre, hija, hermana y pareja, entre otras féminas. Un día de la mujer trabajadora es buena excusa para poner un tema del grupo brasileño de thrash metal Nervosa. Bueno, brasileño en su origen y en la guitarrista Prica Amaral, que es la única que queda de la formación original. Durante el confinamiento se ha sabido rodear de la batería griega Eleni Nota, la bajista italiana Mia Wallace, que ya trabajó con Abbath de Immortal, y en la voz con la española diva satánica, Rocío Vázquez, para su familia. Han sacado en enero el álbum Perpetual Chaos, con muy buenas críticas y con muchos esperando que se pueda verlas en directo muy pronto. El tema que más me gusta del álbum es Guided by Evil, pero para compensar el par de tabarras de 10 minutos que sugerí últimamente, os dejo con Time to Fight, 2 minutos y medio de tralla con toques punk en la guitarra. Incluso me recuerda el inicio a los Impaled Nazarene. Esto sí que no se puede abreviar más, ni por duración, ni por posibles represalias de feministas indignadas. ¿Os atrevéis? We'll be right back.
A ver, Gregorio, que es un hombre en busca de una sección. Va a traer cada día una sección hasta que encuentre una que le guste. Lo de las leyes, ¿por qué no repites?
A ver, si he traído una respuesta, como prometí en el programa pasado, que investigué un poquito para ver si era real esa ley que hablamos de que en Francia no se podía llamar a un cerdo Napoleón. No me he leído toda la legislación napoleónica, pero por lo que he visto por las fuentes, el Times y algunos más, sí era real. Y era pues porque en el momento de Napoleón, en Inglaterra la moda era ponerle a los cerdos, bueno, como eran las contrarias en la guerra, Napoleón. Entonces él dijo, pues aquí no se le pone a ningún cerdo a Napoleón.
Pero la palabra investigar y poquito, mejor que no vayan unidas.
Es que para mí investigar es otra cosa.
Cállate, Napoleón.
Para ti también.
Dejémoslo en curiosear.
Bueno, y ahora lo que...
Ahora la sección de hoy.
Sí, la sección de hoy va precedida un poquito de un tema que no hemos tocado todavía.
A ver si viene para quedarse.
Porque eso seguro que tenéis todos alguna en la cabeza. Las modas peligrosas. Esto de los retos en...
El SIDA.
No. Me refiero a los retos en redes y cosas así.
Vale, vale. Se puso
Sergio,
de moda.
Yo es que tengo un hándicap generacional también.
Se puso de moda el SIDA.
Y de oído.
O sea, no estoy metiendo en eso porque pensaba que a lo mejor se os ocurre alguna... El balconing y cosas de ese tipo. Eso,
la historia esa de grabarte en un...
El que saltó desde la presa de...
Para ser viral. Bueno,
claro, es que
el youtuber que saltó de la presa.
Es que también tengo tema. Ahí.
Pero estamos hablando de la idiotez.
Aquello de la canela, de tómate no sé qué de canela sin toser y bueno.
El reto de la ballena.
A nosotros nos dio por coger el dumper que había ahí en los miradores de San Martín y tirarnos con el cuesta abajo todos los fines de semana.
O sea, que lo hicisteis moda.
Bueno, lo hicimos varios fines de semana, con lo cual yo creo que ya era una moda, ¿no?
Tendencia.
La última ya nos estampamos, dijimos que ya no era cuestión.
Pero aquello de la ballena, ¿era verdad o era mentira? Yo creo que era un poco fake, ¿no?
Yo creo que lo de la chica que murió por el reto de la ballena, que eso era la noticia por la que...
El reto de la ballena en sí creo que era fake.
Pero era una serie de,
¿qué es
de
eso?
Pasos.
¿Qué
era,
es eso?
No he profundizado mucho, no me acuerdo. Lo leería en alguna
es
noticia.
Es una cosa que se supone que se hizo viral por internet, se supone, pero que yo creo que es un poco como el Linderman este y tal, que tenías que seguir una serie de pasos, los jóvenes, y acababan en el suicidio.
Ah, bueno.
El último paso era el suicidio.
Se iba complicando.
Se llamaba
la
ballena azul.
Sí, la ballena azul.
Creo que eso tenía ciertos visos de...
¿De realidad?
De realidad.
No sé.
Sí, al parecer murió una chica y de ahí más o menos...
No, han muerto muchas.
De ese tal. Sí, pero concretamente por eso. Bueno, partiendo de eso, resulta que he encontrado... Yo siempre tirando de artículos los que aparecen...
De Google.
Sí, de tendencias de históricas, pues que han sido luego probablemente nocidas y que tienen que ver con la moda. Por ejemplo, aquí hablan de los corsés. Los corsés, que no sé, para...
Las geisas, también. Para no, eso de empequeñecer los pies.
Sergio, por favor, que te has tenido tu monólogo.
No, pero es cierto, van por ahí ese tipo de cosas. Aquí lo que te cuentan exactamente, por ejemplo, los corsés que fueron especialmente populares en el siglo XIX, que realmente han tirado de publicaciones de la época en la que se ha demostrado que ha habido muertes por este tipo de tendencias. Por ejemplo, por el corsé lo que ocurría provocaba indigestión, estreñimiento, mareos por falta de respiración, y tienen una noticia de New York Times en 1903 de la muerte de una mujer que después de que dos varillas de acero del corsé se le clavasen en el corazón.
¿No utilizaban esos ballenas?
O sea, que murió por causas naturales. Si te pasa eso, es natural que te muera, ¿no?
Hay otra... ¿Sabéis lo que son las crinolinas?
Sí.
¿Qué es la crinolina?
Explícalo mejor tú.
No. No, es que yo no lo
quiero, no quiero comerte.
No le sabes las palabras.
No le tapes.
No, pero es que.
Explícalo porque yo a lo mejor.
Lo conocía por otro nombre. Si digo miriñaques, sí sabes.
Eso, un miriñaque. Es que yo te iba a decir, es un miriñaque, pero a lo mejor la gente no sabe lo que es un miriñaque.
Yo sé lo que era un miriñaque, una crinolina, ¿no?
Pues es lo mismo.
Es lo mismo.
Es lo mismo.
Ya te lo dice Sergio.
Sí. Pues eso también lleva ballenas.
Pues, bueno, esto más o menos para ilustrar un poquito, eran estos armazones de madera que se colocaban debajo de las faldas en el siglo XIX, ¿no? Para las faldas estas de vuelo enormes.
Campana.
¿El qué?
Falda campana.
Eso es, no es de vuelo la falda.
Y, perdón, ahí ya me he delatado. Y lo que ocurría, el problema que tenían estas faldas por el armazón de madera era que fácil que saliesen ardiendo.
¿Ardían con los braseros?
Efectivamente. Y aquí hay datado...
O sea, llevaban un brasero en el miriñeque.
No, pero había que cuidar porque, claro, porque al final en esa época la chimenea...
Cuando llevas algo combustible, mejor cuidar.
Y aquí datado, o sea, que estos son datos reales de noticias de la época. Gente famosa o relativamente famosa que había muerto por arder por este tipo de...
También puede ser el OK diario de la época. Quiero decir que haya sido noticia no quiere decir que sea verdad.
Es el New York Times. A lo mejor pasó una época más amarillista, pero vamos.
Muerte por mi niña.
Y aquí habla de muerte de la esposa de un poeta, de Matilde de Austria y dos hermanastras de Oscar Wilde. O sea, dos. No sé si sería a la vez o realmente no aprendió una de la otra.
Hermanastra de Oscar
Estaban
Wilde.
Estaban juntas en eso, la misma fiesta.
Eso fue Oscar Wilde. Que le prendió fuego.
Hermanastra de Oscar Wilde.
Sí, sí. Y aquí hay la que decía referencia a Sergio, que realmente son el vendado de pies de las chinas.
Efectivamente.
Que eso llevaba al final a amputación de los dedos, se quebraban y aún así lo prohibieron, pero estuvo de moda.
En el siglo XX echarse brillantina en la cabeza te quedas calvo. Si esto va como va.
A ver, ahí está también es bastante fumar, curiosa.
Otra moda mala.
Los polvos blancos.
Aquí. ¡Hombre! ¡Hombre!
Venga, vamos a hacer chistecitos.
He dejado una pausa dramática a propósito para que saliese. Estamos hablando de lo del siglo XVIII, que estaba de moda lo de tener la piel más o menos blanca.
¿El polvo de arroz todos ese?
Y lo que dicen es que lo que se utilizaba para la fabricación de los cosméticos estos era...
Pues sosa cáustica alguna cosa.
No, plomo.
Plomo.
Plomo. Y entonces al final pues todo...
La gente se ponía muy pesada.
Demasiado tal, pues al final llevaba a la muerte, el abuso excesivo.
Es como beber agua fuerte.
Y esta sí que me ha hecho gracia, porque es bastante buena, de la época victoriana, los vestidos verdes.
¿Y eso era nocivo?
Sí, porque al parecer utilizaban, a ver si encuentro por aquí exactamente, era arsénico, ácido de cobre, para conseguir el color verde. Y entonces, ¿qué ocurre? Que por la exposición, los astres al parecer caían como moscas.
Ah, pero no, era para el que lo hacía, no para el que se lo ponía.
Dicen que también, sobre todo para los astres, pero o que sea, incluso quienes vestían las prendas durante mucho, un uso prolongado, que también, que morían de envenenamiento.
Sí, pero imagínate al sastre...
Ahora tiene que decir un sastre que le tienen que vacunar, que claro, es producción de riesgo.
Imagínate al sastre ahí chupando el hilo para meterlo en la aguja. Muerte.
O vacunan o qué.
No le salva ni la mademecus.
Y ya la última, porque me parece también bastante curiosa, que estás más para caballeros, que son los collares estos, lo que eran collares rígidos, que al final era el almidón este de...
Clériman.
Sí, efectivamente.
Alzacuellos.
Clériman es más bonito.
Pero estamos hablando, pues imaginar, no sé si ves aquí la foto...
Sí, bueno, eso es un poco como...
Vamos, ese parece uno de... un bosquimano, pero en blanco.
El almidonado ese.
Es lo que hacen las tribus africanas, está con los aros.
Bosquimano en blanco.
Pues era lo elegante y lo más, en el siglo XIX, y esto al final lo que hacía es que llevaba a cortar el flujo sanguíneo. Y entonces, las situaciones que decían que se daban es que los hombres se quedaban dormidos de las borracheras en los clubs y que efectivamente que el cuello cortaba el flujo y se estrangulaban. Básicamente, y hay otra noticia de muerte reportada por el New York Times.
El crimen perfecto, esto.
Madre mía.
Como morir por su propio vómito.
Y bueno, ya el siguiente semana ya buscaremos otro topo lista absurda.
Me gusta a mí esta sección, oye.
Sí, lo peor es que no tenía sintonía hoy.
Te ponemos lo que queda después.
Es verdad.
No me quedé con la sintonía. Te he puesto de fondo el coffee on the top.
Bueno, a las 9:30, Pitu, reservamos la historia.
Yo creo que sí, ¿no?
De Ramoncín.
Sí, esto ya, si no.
Joder, nunca hoy se iba ha contado,
macho. Escucha, pues hoy iba a ser.
Y
hoy iba a ser. Incluso.
Y voy a decir una cosa. Estaba de moda.
Calla. Vamos a prepararlo bien.
Incluso.
No, pero que no lo va a contar.
No.
Para la semana que viene.
Nos come el horario.
Nos come el horario.
Vale, si me
avisa. Digo que incluso se ha estado documentando para llenar las pequeñas lagunas que pudiera tener. Como por ejemplo el año en el que fue.
Que podía tener uno que tenía.
Entre todos habéis completado el puzzle, ¿no?
No, si solo fue él.
El puzzle lo completé yo solo.
Ah, que eras tú.
Sí, era yo.
Yo solo sé que iba en un Vespino. De aquí a San Clemente, que luego resultó ser Belmonte.
Y que era un Vespino, que era una lambreta, pero bueno.
Te has sometido a hipnosis.
Escucha.
Me he documentado como Gregorio en Google.
A mí me lo contaste una noche y yo creo recordar.
Pues iba muy borracho.
Lo primero que era San Clemente. Y lo segundo, que era un Vespino. Y de lo tercero, sin tu autorización, o sea, no voy a dar datos en público.
Me estoy pensando, yo lo diré en Vespino 2 a Belmonte, macho, o a San Clemente, y me da igual. Y es que ni mis máximos tiempos de locura...
Una lambreta, que era de 80, la lambreta.
Una lambreta era de 200, un Vespino de 50.
Hostia, de 200 era una buena lambreta, ¿eh?
Bueno, menos el pedazo de moto.
Bueno, vamos a terminar.
No, vamos. Vale. Pues... No.
Sí.
Tengo,
sí. Ya está.
Me dicen crítica, ¿no? No sabemos cerrar los programas.
Escucha, la semana que viene lo hacemos de Gogol Bordelo.
¿Gogol Bordelo?
Si queréis leer un poco a ver si hay programa o no hay programa.
Yo creo que sí que hay.
A ver.
Yo creo que hay.
Solo con Gogol. Que
Gregorio,
que cantante...
Gregorio, lánzate, por luego, favor. Tú lánzate.
Luego nos manda unas palabras desde el infierno. Unas palabras desde el infierno. Un lloriqueo de Juan.
Y otra sección de...
Y Ramoncín.
Con Javi, con los aires del sur ya no contamos, ¿no?
Y Ramoncín, no.
Otro es colaborador, ¿eh?
Hay que buscar.
¿Te acuerdas cuando colaboraba?
Tenemos que poner una alarma para que le dé tiempo a contar la historia.
Escucha, y Ramoncín. Hay que poner una alarma. Va a decepcionar a muchos seguramente la historia, pero...
A ti no, porque te va a parecer nueva por lo
gracias,
que veo.
Sergio, por
no,
tu sí. Gracias, Sergio, por tu apoyo.
No, lo digo porque estamos creando unas
expectativas.
Sí, yo estoy lanzando el cebo porque a mí en su día me pareció cojonuda, pero ahora también me estoy dando cuenta que la escuché mal.
Bueno, pero eso no es nuevo.
Que yo vi.